Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Esta mañana estamos muy contentos porque tenemos a cuatro personas aquí con nosotros que nos van a contar sobre 20 bolivianos, hombres todos, que acompañaron hace muchos años a Ernesto Che Guevara en la guerrilla que se realizó aquí en Bolivia. Y queremos presentarles para eso a las personas que nos acompañan. Tenemos el gusto de saludar a dos investigadores cubanos. Queremos dar la bienvenida a Froilán González y a Discupul.
Muchas gracias. Un saludo para todos los radioescuchas.
Muchas gracias. Estamos aquí muy lindo con todos ustedes, los bolivianos de Santa Cruz.
Muchas gracias por acompañarnos. También están presentes dos amigos ya familiares del programa, de la organización juvenil Unidos por el Cambio. Nos acompaña Gloria Espinosa, bienvenida.
¿Cómo está? Buenos días, nuevamente en el programa y con mucha alegría de saber que estamos con dos personas muy importantes.
Y también Richard González.
Muchas gracias, Gabriela, por invitarnos nuevamente al programa y agradecidos por tu invitación y tener la oportunidad de compartir con dos personajes grandes que nos van a contar y comentar sobre los 20 hombres bolivianos que estuvieron en la guerrilla acompañando al Che Guevara.
Bueno, pues es una alegría para nosotros y antes de empezar queremos dedicarles a todos los que nos escuchan y también a los presentes una canción de Silvio Rodríguez, pero en la voz de un amigo boliviano. Germán Delgadillo nos canta Hay locuras.
Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar.
Estamos en Voces Libres y esa fue una hermosa interpretación de un trovador cruceño, Germán Delgadillo, un amigo de nosotros. Bueno, les decíamos al empezar el programa que hoy vamos a tener el gusto de conocer a investigadores cubanos que han hecho un trabajo llamado Semillas de Ñancahuazú, una serie de documentales en las que recogen testimonios de familiares, amigos, compañeros de estos hombres y nos ayudan a conocerlos y acercarnos a estas personas, a estos compatriotas de nosotros. Pero antes de hablar propiamente de ellos, quisiéramos conocer un poquito cómo empezaron este trabajo, qué los inspiró, hace cuánto que están en esto, porque no debe ser algo que se hace, no sé, en una semana.
Así es como tú afirmas. Nosotros estuvimos aquí en Bolivia del 82 al 87, yo como cónsul general de Cuba en Bolivia y ADI al frente de la Oficina de Prensa y Cultura. En esos 4 años fue muy enriquecedor para nosotros en todos los órdenes y en el de la investigación histórica también. Déjame explicarle a ustedes y a los radioyentes que nosotros no conocimos al Che, no imaginábamos tampoco investigar sobre su vida, y por supuesto menos conocíamos a los guerrilleros bolivianos que murieron heroicamente con el Che. Nos designaron aquí en Bolivia y por supuesto comenzamos la investigación sobre fundamentalmente el Che y los compañeros que cayeron heroicamente con el Che. En esos 4 años recorrimos la selva desde Ñacahuazú, donde él fundó su primer campamento guerrillero, hasta La Higuera. entrevistando a más de 300 personas, entre campesinos, guías que guiaron a la guerrilla, delatores, traidores, desertores, militares, religiosos. No excluimos a nadie. Hicimos una investigación considerada profunda, lo que nos permitió preparar la nueva edición del Diario del Che en Bolivia, con fotos, documentos, el significado de las palabras en quechua, aymara, guaraní, los nombres. Por ejemplo, si el Che decía en Loma Larga nos guió un joven hasta Trancamayo, otra población, ahí averiguábamos quién era, quién los guió, y fuimos buscándolo, encontrándolo, o en Alto Seco hablaron con el maestro de Alto Seco, que el Che lo describe, y entrevistamos, es Walter Romero, aún vive. Ahora estuvimos en Valle Grande y tuvimos la oportunidad de visitarlo, ya una persona de 80 y tantos años. Y con todo eso se preparó no solo el Diario del Che, sino el libro de Ñacahuazú a la Higuera. El hecho de respetar nosotros lo que cada quien dijo y en la forma en que lo dijo, incluyendo las palabras, este libro, con el tiempo, el Instituto de Herbología Hispánica lo ha considerado entre los 10 libros fundamentales para entender el habla castellana en esta región de América. Y no solo el problema épico, guerrillero, sino las costumbres, los alimentos que el Che menciona en su diario, los animales que él menciona, porque a pesar del fragor de las caminatas, de los combates, de las luchas, él logró tener un pichón de orina. Y claro, para ustedes es común una urina, pero para nosotros nosotros no sabíamos lo que era la urina. Tuvimos que buscar una urina, sacar la foto a la urina, y él recoge cuando tiene esa mascota, pero cuando muere el pichón de urina lo recoge en su diario, con sentimiento. Ha muerto el Lolo, le había puesto al pichón de orina. Y así fuimos conociendo la flora, la fauna. Nos entrevistamos con los familiares de los guerrilleros, que fue difícil porque muchos se habían mudado de lugares, habían cambiado de apellido por el problema de la represión, de la búsqueda, y le grabamos a todos ellos, eso lo conservamos, y en fin, hemos escrito 18 libros dedicados a Che y a sus compañeros, y 32 libros en general, incluyendo Martí, Mella. Varios de esos libros se han traducido a varios idiomas, inglés, francés, neerlandés, turco, griego, chino, en fin, varios idiomas. Y nos quedaba pendiente la historia de los guerrilleros bolivianos, no suficientemente conocida, no solo por los bolivianos, sino hasta por los investigadores. Aquí en Bolivia, uno de los principales investigadores, Carlos Soria Galvarro, nos unimos a él para ir precisando datos, y de eso salen los documentales. Aprovechando también de que no solo hacemos libros, tenemos 3 hijos, 6 nietos, y 2 de nuestros 3 hijos, Leandro y Libán González Cupul, trabajan en el mundo de los documentales. Entonces le trasladábamos el resultado de nuestras investigaciones, la ubicación de los familiares, y ellos fueron entrevistando, y así fuimos conformando este serial de 21 documentales, porque hay uno introductorio. Entrevistamos a 6 viudas de los guerrilleros, a los hijos, los nietos, los amigos, los investigadores, los estudiosos que nos ayudaron, y transcurren entre 12 y 15 minutos cada documental, no la lucha guerrillera, sino quiénes fueron esos hombres que llegaron a Ñacahuazú, y cuál fue su vida, por qué llegaron hasta allí. Y realmente son datos sorprendentes lo que hemos encontrado.
Vale decir que detrás de estos 20 documentales están años de investigación, muchos títulos dedicados al tema en sí de la guerrilla del Che, ¿no? O sea, no es que aparecieron los documentales y listo. Un arduo trabajo de ustedes.
Yo quisiera agradecerle a usted, Froilán. Sé que muchos en sus hogares están contentos por tenerlo y por oírlo a usted y por el trabajo que realiza. Es muy sacrificado la labor que hace usted y nos da mucha felicidad a mí personalmente, porque nos llena eso de... me llena de alegría, me llena el espíritu revolucionario que en el camino voy construyendo, ¿no? Por eso felicitarlo a usted y a su esposa que lo acompaña, ¿no? Y mire, estoy viendo que es un equipo de trabajo, ustedes como padres de familia y sus hijos, que están igual metidos en este mundo de las investigaciones.
Sí, efectivamente, como tú dices, como están comentando ustedes aquí, fue un equipo grande, un equipo enorme que no solamente constituyó nuestra familia, porque éramos los ejecutores directamente, pero había una cantidad de colaboración, de colaboradores desde aquí, desde Bolivia, desde México también nos colaboraron con la música, y fundamentalmente está hecho así, por un internacionalismo, yo diría, de voluntades, de deseo, de amor. Y te digo que en estos documentales, donde hay un humanismo, porque es el hombre aquí lo que interesa, la familia, cuánto sufrió, cuánto padeció, o cuánta alegría puede experimentar en estos momentos. Y es ahí donde se encuentran, yo diría, lecciones de valores, lecciones de historia. Y hemos aprendido, fíjate, hemos aprendido todos, porque... Por ejemplo, Hilda Reinaga, ella nos habló y nos habla ahí en el documental de Tomás Katari. Ellos son de origen quechua, los Reinaga. Y entonces nos habla de Tomás Katari, de Tupac Katari, de la lucha esa ancestral y cómo su hermano es un continuador, plantea ella. Es maravilloso. Así tenemos también cómo en la música aparece la música de Katia Peredo, que es la hija de Coco. En ese documental de Coco aparece la música de ella. Y la música de Nilo Soruco, que lo cantan también. La música de René Canek, René Ortiz y Canek Ortiz, que son mexicanos, pero también aportaron parte de la música. Y la música de Apolinar Camacho, que es un himno. ¡Viva mi patria, Bolivia! Eso cierra cada documental. Y fue escogida así, con colaboraciones también de los bolivianos, como Renato Cuba, que nos mandó un disco con toda esta antología de música de los diferentes departamentos. Así que fíjate qué obra más linda, merecedores son ellos, precisamente todos los que cayeron con ese sueño que hoy vemos fructificando en esta tierra de dignidad, en este pueblo digno, que nos enseña un camino a los latinoamericanos, un camino que debemos de seguir tejiendo, unidos. Es muy lindo todo lo que hemos hecho, yo diría no como familia, sino lo que hemos hecho como unidad dentro de una obra.
Es hermoso pensar que el rescate de la memoria de estas 20 personas haya sido hecho así, ¿no? Con tanto amor, con tanta colaboración, con tanto internacionalismo. Es tal vez el mejor homenaje para el Che y para todos los guerrilleros. Me imagino que la gente que nos estará escuchando, tal vez ha escuchado el nombre del Che Guevara, pero tal vez no conoce los otros nombres. Los otros 20 nombres bolivianos que han acompañado, ¿no? Entonces, quiero hacer una prueba y voy a preguntarle a Gloria qué nombres conoce de bolivianos que hayan estado con el Che, para que empecemos a hablar de ella.
Bueno, primero que nada, o sea, me motiva mucho saber algo de lo que se ha rescatado durante todos los años, porque esto ha sido una investigación continua que ha tenido que salir estos... ¿cómo se llama? Estas semillas del Llankaguazú, ¿no? Porque me pillas como en curva, podemos decir, ¿no? Por la cuestión de que nosotros nos enfocamos mucho en el sentido de conocer al personaje como Che, o sea, como Ernesto Guevara, pero no nos hacemos adecuado en conocer la vida de quienes fueron los que acompañaron al guerrillero, ¿no? Entonces nosotros alzamos el Che, pero no la lucha que hicieron. Y las personas, y prácticamente, como mencionaba acá la compañera, decía que en cierta forma han habido personas familiares que realmente han estado presentes y que han tenido que sufrir junto a estos guerrilleros, estar ocultos, tal vez porque no sean descubiertos. Entonces, como que nos hemos olvidado. Y en cierta forma, a veces el boliviano dice, ¿no? ¿Por qué defienden a un guerrillero argentino? ¿Y por qué no defender a quienes cayeron, ya sean soldados bolivianos o bien guerrilleros, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos faltaba. Creo que como jóvenes hemos perdido esa esencia de decir que acá hay guerrilleros que estuvieron junto al Che y que murieron y dieron su vida en la higuera, ¿no? Entonces yo creo que esta es una experiencia para mí, la primera experiencia que la vi, porque nosotros nos hemos recordado mucho de Ernesto Guevara, pero no de quienes lo colaboraron. Tuve la oportunidad de ver algunos capítulos de estos videos, de estas series que se proyectan, en los que sí escuché casualmente el comentario de varias personas de cómo tuvieron que cada familia sufrir, cómo tuvieron que estar escondidos en la selva, el hecho de que el mismo guerrillero Ernesto Guevara también tenga que esconderse de una forma bien clandestina. Y entonces esa es para nosotros una experiencia, y lo que aquí me gustaría que la gente que nos está oyendo también sepa valorar a las personas que estuvieron junto al Che, ¿no? Entonces yo creo que vamos a aprender más por eso es que estamos en conjunto, y a mí me gustaría, ¿no?, de que ahora de bien adelante como jóvenes nos demos la tarea de investigar quiénes fueron esas personas, ¿no? Y peor que ahora tenemos un material que nos brindan, ¿no?
Yo estoy muy de acuerdo con Gloria. Es cierto que los bolivianos, los jóvenes mismos de esta generación, si se podría decir así, estamos muy alejados de lo que es la investigación o el leer libros. No leemos mucho. Aquí dice Froilán que son 32 libros que ya publicaron. Pero déjeme decirle sinceramente que yo no he tenido la oportunidad de conocer tal vez algún libro de ustedes. Bien. Por eso es que no estamos tal vez, hay veces muy enganchados con la historia y la lectura, ¿no? Quisiera más bien preguntarle yo a Froilán, de los 20 que acompañaron a Che Guevara, nos mencione a algunos, si no a todos, porque yo sé que se va a proyectar los videos en la Caja Petrolera y en la Casa de la Cultura. Entonces, mencionar a algunos y que rescate de algunos de ellos, ¿cuál de las historias ha sido que les ha impactado más?
Bueno, antes de responder a tu pregunta, yo quería decirles a ustedes que nosotros entrevistamos a 6 esposas de los 20 guerrilleros, 16 hijos, 11 nietos, 20 hermanos, 5 cuñados, 9 sobrinos, 2 tíos, 2 primos, 6 miembros del Ejército de Liberación Nacional, 6 militantes del Partido Comunista y otros 16 personas, entre los que se encuentran amigos, escritores, periodistas e investigadores. Un hecho destacado es que de los 9 departamentos que integran el territorio de Bolivia, en 7 departamentos nacieron algunos de estos guerrilleros. Y se filmó en cada uno de los departamentos y en las ciudades de La Habana y Santa Clara. En La Paz nacieron 5, uno en la propia ciudad de La Paz, 2 en Viacha, 1 en Laja, otro en Corocoro, en Potosí 3, uno en la ciudad, 1 en Macha y otro en Colquechaca, en Cochabamba 4, 2 en la ciudad, 1 en Tarata y el otro en Itapaya. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde estamos, nació uno, con el seudónimo de Carlos, que Lorgio Vaca Marchetti, y que su hermana Olga estuvo en la presentación que se hizo aquí. Lorgio fue un destacado joven comunista, estudió aquí hasta el bachillerato, después estuvo en La Paz,
estudió ciencias sociales, se graduó de ciencias sociales y política en Cuba. Fue delegado a un festival de la juventud internacional, de la juventud comunista, y llegó a Bolivia, se integró a la guerrilla del Che siendo un graduado universitario y murió ahogado en el río Grande. En Tarija nació uno también. En Trinidad nacieron tres, uno en la ciudad de, dos en la ciudad de Trinidad y uno en Sachojere, un pueblito que está a 20 kilómetros de Trinidad. Y en Oruro también nacieron tres, uno en la ciudad Moisés Guevara en Cataricagua y Darío David Adriazo Labeizaga en Huanuni. Así que casi todos los departamentos. Y un hecho significativo es que de los 20 guerrilleros bolivianos, 10 eran hijos de padres que habían participado en la Guerra del Chaco. Es decir, que eran jóvenes formados en el seno de una familia revolucionaria, nacionalista, por decir de alguna manera. Incluso el papá de Elorgio Vaca, que es el cruceño, murió en la Guerra del Chaco. Y su mamá fue presidenta de las viudas y los familiares de los combatientes caídos en la Guerra del Chaco. Es una linda historia que ustedes debían de rescatar, de Isabel Marchetti. Todavía vive la hermana de Carlos y muere él en la guerra y la madre continúa la lucha. Y fue incluso detenida a raíz de los acontecimientos guerrilleros. Es una mujer que merece un verdadero homenaje de los cruceños. Y les recomiendo a ustedes averiguar sobre la vida de Isabel Marchetti, la madre de Elorgio Vaca. Van a encontrar un mundo de riqueza y de enseñanza. De tal manera que cada uno de los guerrilleros significó para nosotros un hecho muy ilustrativo y muy educativo. Adéntrense en el mundo de ellos, conózcanlo, ríndanle el homenaje merecido. Lo que pasa con el Che, que es una figura tan fulgurante, tan grande, de una historia tan grande, que sin él proponérselo y sin nadie proponérselo, opaca a los demás. Pero no es justo. Es justo que todos brillaron y un mensaje para la juventud boliviana es que rescaten a todos y le rindan homenaje a todos. Faltan los peruanos todavía, de los que no sabemos mucho, pero a no dudarlo, trabajaremos en ese sentido. Falta Tania todavía, que junto a ustedes lo haremos.
Esto que dice Froilán, es muy importante que los jóvenes de aquí de Santa Cruz se ocupen de conocer un poquito más acerca de Elorgio Vaca, de su familia. Y tal vez en un momento indicado se pueda hasta poner una placa a su madre o a él por todo lo que hicieron en la historia de este pueblo, fundamentalmente su madre, que dirigió muchos años la Asociación de Viudas de la Guerra del Chaco. Entonces, ahí tienen que ir. Y en algún momento sembrar un árbol o una placa, algo que identifique el lugar donde nació Elorgio Vaca.
Es una tarea que queda pendiente para todos y todas los bolivianos, para reconocer la entrega que tuvieron estos 20 hermanos de todos nosotros: David Arriazo Labeizaga, de Oruro; Jaime Arana Campero, de Tarija; Apolinar Aquino Quispe, de Viacha, en La Paz; Serapio Aquino Tudela, también de Viacha; Walter Arancibia Ayala, de Macha, en Potosí; Casildo Condori Cochi, de Corocoro, en Pacajes, La Paz; Benjamín Coronado Córdoba, de Potosí; Simeón Cuba Sanabria, de Cochabamba; Moisés Guevara Rodríguez, Huanuni, Oruro; Mario Gutiérrez Ardaya, de Chacojere, Trinidad; Francisco Huanca Flores, de Oruro; Antonio Jiménez Tardío, nacido en Tarata, Cochabamba;
Freddy Maimura Hurtado, de Trinidad Beni, y también de Trinidad Julio César Méndez Corne. De Cochabamba, los hermanos Guido Álvaro Peredoleye y también Roberto, mejor conocidos como Inti y Coco. Raúl Quispaya Choque, de Oruro. Aniceto Reinaga Gordillo, de este siglo XX, Potosí. Jorge Vázquez Viaña, de La Paz, y sobre el que hemos tenido la suerte de conocer un poco más hoy, Lorgio Vaca Marchetti. Seguiremos conociendo cómo se hizo esta serie documental Semillas de Ñancahuazú, que nos acerca a 20 bolivianos que participaron en la guerrilla del Che y que tenían un sueño, un ideal, motivaciones para estar ahí. Más adelante conoceremos cuáles eran y de qué se trató esta guerrilla. Cuando regresemos con más de Voces Libres, después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, conociendo cómo se hizo una serie documental llamada Semillas de Ñancahuazú, que hace homenaje a 20 bolivianos, a 20 hermanos de nosotros, que dieron su vida. ¿Cuánto todavía nos falta por aprender, no? Por conocer a los compañeros de antes, incluso tal vez a los de ahora. Pero lo bueno es que seguimos con este tipo de trabajo, uniéndonos, ¿no?, entre nosotros y también con la historia. Quisiera pedirles, no sé si es que nos contaran, si en general podrían decirnos por qué estos 20 hombres bolivianos de tan diverso origen, de tan diversa, ¿no?, o sea, de diferentes departamentos, que no estaban todos en el mismo lugar, que no se pusieron de acuerdo ellos los unos con los otros, ¿no?, ¿se unieron a esta guerrilla, a estos ideales del Che? ¿Qué querían lograr? ¿Qué estaban buscando?
Yo creo que fue parte de la vanguardia revolucionaria de Bolivia de aquellos años. Porque si empiezas a analizar, como yo les decía, de hogares que su familia habían participado en la guerra del Chaco, 9 de estos familiares también habían participado en la revolución del 9 de abril del 52 del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Todos eran solidarios con la Revolución Cubana. Tenían militancia bien en el Partido Comunista o en el Movimiento Nacionalista Revolucionario o en un partido marxista-leninista de filiación pro-China. Y otros prosoviéticos, que era el gran debate en aquella época, pero todos tenían una militancia. Habían participado en escuelas del sindicalismo, habían estudiado en la escuela del Partido Comunista en la Unión Soviética o del Komsomol. Algunos habían viajado a Cuba también. Es decir, que se daba una serie de circunstancias en todos estos jóvenes de vanguardia, sin distingo, como ves, en 7 de los 9 departamentos. Además del español, 8 de ellos hablaban quechua y 4 hablaban aymara. Es decir, que también en esto se da el fenómeno cultural. 6 eran graduados universitarios de los que fueron a la guerrilla, otros tenían nivel medio superior o nivel medio y 4 nivel secundario. Ninguno era analfabeto, todos habían sido fogueados en las luchas mineras, en las sindicales. Había un artista que se presentó como Jorge Vázquez Viaña, que además de geólogo, de estudiar geología, estudió pintura y era un buen pintor. Benjamín Coronado era locutor radialista, desde las minas transmitía en una emisora de radio como hacen ahora ustedes. Él trabajaba. Es decir, que había una formación cultural, una formación política, una formación revolucionaria, y eso los hace llegar a formar el núcleo fundamental de esa guerrilla.
Yo quiero hacerle una pregunta. tiene valor el nacer en una cuna de tatarabuelos, abuelos, padres revolucionarios que participaron en la política, que les gusta el ambiente, tiene más valor que alguna persona que no nació en la misma condición?
Bueno, el que nace en un hogar con esos sentimientos y se transmite a través de la memoria y de los recuerdos, evidentemente tienen una ventaja los que nacen en un hogar así. Pero los que nacen en un hogar sin esos antecedentes y le gusta la historia y a través de la historia se adentra a ella, tienen el mismo valor y a veces hasta más, porque hay quienes proceden de hogares así como hemos descrito y no tienen ninguna sensibilidad política, no le importa lo que está pasando, no le importa la historia, no le interesa lo que hicieron sus padres, entonces ese está en desventaja. Por lo tanto, yo creo que el problema está el que respete la historia, investigue la historia, busque la historia independientemente de donde haya nacido, porque lo mismo puede ser de una cuna de gente humilde, interesado en conocer la historia, que una gente de cierta posición económica que le interese la historia y llega al mismo punto por caminos diferentes. Así que no veo una gran diferencia. Lo importante es que respeten la historia, indaguen sobre la historia, eso va a dejar enseñanza a unos y otros.
Me hace recuerdo una de las frases del Che, cuando una mujer apellidada Guevara le escribe, ¿no?, después de que él se hace comandante, director del banco en Cuba, y dice, creo que somos parientes porque yo soy también Guevara, y lo que él le responde es que él no sabe si son parientes, pero cree que es muy poco probable, y le dice, pero lo más importante es que si usted es capaz de sentir en lo más profundo de su ser una injusticia cuando se hace contra otra persona, y dice, a usted eso le importa, le dice, ¿no?, entonces somos compañeros, que eso es mucho más importante, ¿no? Entonces, es eso, es el interés por la humanidad, por la justicia. Gloria, ¿querías decir algo?
Siempre me quedé con la incógnita, sí, yo sé que a veces me dieron unas ciertas respuestas a esto, pero yo quería más o menos saber, si bien se armó una guerrilla en Bolivia, el objetivo principal de esta, ¿cuál era? ¿Y por qué es que cayó? Más o menos en la investigación que hicieron, no sé, porque de hecho habían elementos esenciales importantes que usted mencionó al inicio, ¿no? Que decía que sí habían personas que habían estudiado un nivel muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que le faltó? ¿Cuál fue la esencia para que no funcionara esta guerrilla acá, ¿no? Porque muchas personas o radioescuchas deben estar diciendo, ¿no? Porque hay gente que, por ejemplo, he escuchado que en el lado de Camiri, Lagunillas, por el lado de Abapó, escuchan la radio que ahorita va a salir. Entonces, a mí me gustaría más o menos que la gente conozca y sepa por qué fue esto, ¿no?
La idea era hacer una escuela ahí. Por eso es el lugar tan apartado, no para combatir, sino para formar columnas guerrilleras que pudieran apoyar y trasladar el sueño del Che de liberar a la Argentina. Era la Argentina el punto focal, pudiéramos decir. Pero la guerrilla fue descubierta, abortó muy prematuramente. Lo sorprendente es cómo pudieron resistir 11 meses. No que cayera, sino cómo pudieron sobrevivir perseguidos 11 meses. Y el papel fundamental del gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos comprendió perfectamente de que si la guerrilla tomaba fuerza, sería muy difícil derrotarla. Y cuando ellos toman la ciudad de Samaipata, el 6 de julio del 67... el embajador norteamericano Douglas Anderson hace un informe al gobierno de Estados Unidos pidiendo ayuda de todo tipo porque había que aplastar la guerrilla como diera lugar. Ahí está el problema. La intervención de los Estados Unidos formando a los soldados bolivianos, adiestrándolo con personas trasladadas de Vietnam como instructores aquí cerca de Santa Cruz, los restos de un central azucarero que se llama La Esperanza, formándolos, y apoyándolo o interviniendo directamente con armas, vituallas, y no solamente el gobierno de los Estados Unidos, en aquella época el gobierno argentino, el brasilero, el paraguayo, el chileno, el peruano, todos se unieron contra la guerrilla. Fue una odisea, nunca, como se comienza en los documentales, un reducido número de hombres hizo una proeza tan gigantesca.
Quiero agregar algo a lo que está preguntando ella y que Froilán contesta bien. Pero quiero ir un poquito a un antecedente. El Che, desde el 56, ya está conociendo a Fidel y involucrándose en el Granma, en la expedición. El Che, en este momento, él le dice a Fidel que cuando triunfa la Revolución Cubana y todo esté encaminado, él quiere que lo liberen. Es lo único que le pide en ese momento. Que lo liberen y lo ayuden para hacer la revolución en su Argentina. Es esa una idea permanente en su pensamiento. No conocía a ninguno de los 20 guerrilleros bolivianos que se van a involucrar en este proyecto de él. Estos bolivianos en el 59, fíjense, los 20, ya ellos habían participado en movimientos revolucionarios, como está recogido en la memoria. Ya habían participado, ya eran dirigentes sindicales de lucha como Willy Cuba, Apolinar Aquino, todos ellos ya estaban involucrados en luchas internas aquí en Bolivia, o sea, y no conocían al Che. Ya sabían de la Revolución Cubana, que eso también lo incentiva a ellos querer hacer algo aquí. Y esta continuidad, diríamos, permanente de ideas, de vinculaciones incluso con la Unión Soviética, porque estos hombres, 20 bolivianos, nos hemos dado cuenta de que eran hombres preparados, instruidos, con capacidad enorme, ideológica, y diríamos hasta más avanzados que los cubanos que estaban en la lucha en aquellos momentos. Entonces, ya habían ido a la Unión Soviética, a China también, a Alemania, habían estudiado algunos en Alemania, en fin. Cuando ustedes lean la memoria se darán cuenta. Y no conocían al Che. Pero el proyecto del Che va mucho más allá. Está vinculado a Jorge Ricardo Massetti y lo de Salta. Cuando fracasa eso es que el Che se desespera, él incluso ha ido al Congo, pero se desespera porque dice, no puede ser que estén muriendo mis coterráneos y yo no esté participando. Y entonces decide, le dice a Fidel, ya yo me tengo que ir para Bolivia. Y es que se incluye este movimiento que está en Bolivia al proyecto del Che y estos hombres. Entonces, fíjate que lo llegan a conocer cuando ya él está en Ñacaguazú. Ellos no lo conocían. Y ya lo conocen cuando está en, es el loro, el primero que se asusta, dice, lean el diario también, que en el diario él lo narra. Y bueno, así es como se da esta unión de ideales por la libertad de América, que ya no estaba incluida solamente Bolivia y Argentina, por los bolivianos y los argentinos, que en este caso era el Che y los que cayeron con Massetti, sino también los peruanos, que se incluyen. Y vienen y el Che dice, pero es que los peruanos, pero ellos querían estar, el chino, Eustaquio, el otro, tres eran. En fin, ya se forma un movimiento internacional en su proyecto que no era solamente Bolivia. Fundamentalmente para él era ir para Argentina y desprender desde aquí diferentes ramificaciones.
Yo, saliéndome un poco del tema, Gabriela, Froilán, Adis, soy un crítico en cuanto a la coparticipación, tal vez es la palabra correcta, en la política de hombres y mujeres. Se ha visto en la historia, sin desconocer también el trabajo que han hecho las mujeres, que hay, ¿no?, mujeres que han participado en política, en revoluciones, pero aquí en la investigación que hicieron, me decía Froilán que van a empezar un trabajo en cuanto a Tania, hacer la investigación con ella. Es la única mujer que estaría o que habría participado junto al Che y a los 20 bolivianos. ¿Algún consejo que pudieran hacer de usted, Adis, como mujer, que le pueda dar a las mujeres bolivianas, a las mujeres de toda esta región que es Latinoamérica y el Caribe y el mundo, si es necesario. ¿Cómo pueden ellas adentrarse a ser partícipes de la política? Porque yo reconozco que actualmente ha crecido el porcentaje de mujeres en la participación en política, pero que falta. Lo reclamo eso como varón.
Y más que política, yo te diría en la participación social, en la participación de que sea vista la mujer como un ser humano que puede dar por su capacidad, por sus actitudes. Y en este sentido, la recomendación iría más a los hombres, que no sientan celos por la participación de la mujer, que no discriminen al ser humano por su sexo, ¿no? La mujer debe atender su hogar como ama de casa, por supuesto, y el hombre también debe atender a sus hijos, a su hogar. Debe ser esto ya un tema aparte, ¿no? La discusión esta de atender un hogar. Pero además de que es madre, ese taller humano que lleva adentro, que es la de generar el hijo, de ser madre, de ver cómo nace la criatura y que ella lo creó dentro de su ser, eso es lo más maravilloso, yo te digo, porque soy madre. Pero además de eso, hay que respetarla en su capacidad por lo que puede aportar. Y yo te voy a dar un ejemplo a todos ustedes, los jóvenes que me escuchan. Hoy por hoy, yo le decía a Froilán, fui a Valle Grande, fuimos, sembramos árboles, vimos a las doctoras allí que nos ayudaron. Ellas mantienen aquello limpio, hasta algunas y algunos médicos que están allí chapean todo y limpian todo aquel lugar que es patrimonio de ustedes, los bolivianos, pero es patrimonio también de la humanidad. Entonces, yo decía, Froilán, es que nuestras doctoras, y se lo dije a su jefa superiora, son espartanas. Tú sabes la historia de Esparta y los espartanos, o sobre el escudo o con el escudo. Pero cuando tú estás decidido a tener el escudo y a volver con el escudo, no derrotado, tú tienes que ser eso, multifacético en tu vida. Y la mujer cubana ha demostrado eso. Y es respetada porque su conocimiento la hacen que la respeten y son queridas allí en Valle Grande, que fue donde yo vi más grande este ejemplo, y vinimos emocionados de verdad por verlas con todos los campesinos, con allá en la higuera. Y bueno, esto yo le pido a los hombres, a los jóvenes, que estamos viviendo una nueva etapa en el mundo, que hay que salvar a la humanidad, hay que salvar al planeta, hay que salvar la tierra, como ustedes llaman la Pachamama, y para salvarla tiene que incluirse a la mujer en todo, en la ciencia, en las artes, en todo debe estar la mujer. Yo me fui contenta, también me voy contenta de aquí, porque vi que le hicieron un monumento a la embajadora de la canción, a Gladys Moreno, y claro que se lo merece. Y entonces esa es la línea que debe seguir la humanidad en el momento, en el progreso, en el momento que estamos viviendo.
¿Le podemos pedir una canción a ustedes? Porque hay una canción de Gladys Moreno que nos gusta mucho, que se llama Novia Santa Cruz, y hacerle un homenaje también a esa gran artista boliviana.
Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz!
El serial es sobre los bolivianos que murieron heroicamente, pero claro que la mujer participó, no solamente Tania.
hay varias mujeres que merecen también que se haga un serial de documentales. Está Josefina Farjá, que le hicimos uno que fue radista de la guerrilla y sufrió prisión. Geraldine Coronado, la madre de Benjamín Coronado. La misma Isabel Marchetti, que sufrió prisión y que defendió a su hijo y a los guerrilleros. Hay varias mujeres, algunas vivas todavía, que poco a poco, cuando podamos, lo abordaremos, y si no, los asesoraremos a ustedes para que ustedes puedan hacerlo. Efectivamente, son hombres porque son los que murieron combatiendo, pero hay mucho por donde todavía trabajar y hacer.
Sobre todo porque el papel de las mujeres suele ser ese, ¿no? De atender el hogar mientras ellos van a ir a combatir, de seguir adelante con la lucha, de estar en la organización con otras mujeres como las viudas de los excombatientes de la Guerra del Chaco, ¿no? O sea, no siempre son los mismos papeles, pero las mujeres están ahí peleando. Y agradecerle a Adis por animar a todas las mujeres y a los varones a seguir luchando, ¿no? Y seguir luchando juntos. Y yo quería hacerles una pregunta más. ¿Cuál ha sido para ustedes el hallazgo más, significativo o más conmovedor o que les ha llegado de una manera personal especial en el camino de estos documentales?
Recorrimos casi 6.000 kilómetros. Fuimos a cada localidad donde nacieron los guerrilleros, entrevistamos a toda la familia. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue grabar los sentimientos y los recuerdos de esa familia. Y todos nos dejaron profundas huellas. El que ha perdido un familiar, independientemente de la circunstancia en que los perdió, independientemente de que haya sido bueno o malo, independiente, eso deja huellas que difícilmente cicatrizan. Cierran porque la vida tiene que seguir, pero a veces un plato de comida, una canción, una sonrisa, un gesto, viene el recuerdo vivo de ese ser querido. Y entonces nosotros íbamos a hurgar esas heridas, a rasgar las heridas, que nos contaran cómo fue el papá o el marido o los hijos. Es decir, que cada uno de ellos ha dejado una huella que no vamos a olvidar.
Sí, y fíjate, si es así, que bueno, tenemos salud y tuvimos fuerza para continuar y hacer esto que se acaba de inaugurar, que es el serial. Pero ahora, en este momento, yo te diría que después del serial, nos causó, tanto a Froilán como a mí, una enorme emoción, un sentimiento muy grande, el haber podido reunir en las tres ciudades en que hemos estado a la familia, a esa familia grande que sufrió juntos y que hoy disfruta también de lo que se está haciendo, pero que se encontraron en un lugar, se abrazaron, se conocieron y nos abrazaron. Y eso fue para mí una cosa tan grande, tan emotiva, verlos reunidos, verlos recordando a sus héroes. Bueno, y por eso les doy gracias a ellos, a los familiares, a ustedes, gracias, y que continúen así, por este camino de la historia que es el único que nos puede salvar.
Agradecerles mucho por compartir este pedacito, este resumen tan rápido, y esperar que nuestros radioescuchas tengan la oportunidad de ver los documentales, que sería lo más lindo, ¿no? Agradecerles y preguntarles si quieren mandar un saludo, despedirse.
Un saludo a todos nuestros amigos, que creemos que son todos los cruceños y los bolivianos, porque queremos mucho a Bolivia, la amamos profundamente, la defendemos, y lo menos que pueden hacer es darnos la amistad, reciprocar el cariño que le tenemos.
Igualmente, y que por favor sea un trabajo lindo entre jóvenes, muchachas y muchachos.
Muchas gracias, me gustó esta entrevista, muy bonita. Espero que los jóvenes que nos estén escuchando sepan adquirir el conocimiento que nos han dejado hoy estos grandes personajes, y así que muchas gracias.
De igual manera, Gabriela, agradecerle a usted, Froilán, a Adis, Gloria, por estar presente, y a todos los jóvenes en sus hogares, decirles que yo me comprometo desde ahora a sumergirme en sus 32 libros, ¿no? Ojalá me alcance el tiempo. Sumergirme y empaparme de la historia. Y bueno, pues mandarle saludos a la organización UPC, a Desafío, a la Colonia Piraí y a todos los que nos escuchan en provincia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Yo también quiero saludar a todos los que nos escuchan, a los estudiantes de Colonia Piraí que lamentablemente no pudieron estar en este programa, pero aquí nos esperamos llevar una muestra de sus documentales para que también puedan conocer a los 20 bolivianos. Y bueno, con este pequeño resumen de Semillas de Ñencahuazú, nos despedimos de Voces Libres de hoy, prometiéndoles regresar la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.